Diversas encuestas han señalado que el mes de marzo no fue precisamente un periodo muy, muy tranquilo, muy apacible, ni muy generoso con el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Queremos partir conversando sobre este tema en Terapia Chilense y lo vamos a hacer con un hombre muy analítico, muy esclarecido, Carlos Correa.
Hola Héctor, gracias por lo de
esclarecido.
Lo de esclarecido. Esclarecido.
Ahora, oye, eso, no, bienvenido de un hombre. Bienvenido, Carlos, hace tiempo que queríamos tenerte aquí en Terapia Chilense. Carlos es habitual columnista de los días lunes del diario La Tercera y es un hombre que tiene siempre perspectivas polémicas y originales.
Sí.
Me acompaña Arturo Fonten.
Buenas noches.
Hola Arturo, ¿cómo estás? Ahora, si tú dices esclarecido, considerando que Héctor es un hombre de cine, puede ser como El Resplandor. Puede ser cualquier cosa decir que una persona ligada al cine diga esclarecido, pero de todas maneras, muchas gracias.
Héctor. Oye, Carlos, se le complicó el asunto en marzo, ¿ah?
Se le vino marzo, como dicen.
Se le vino marzo, y es raro porque en marzo, no digamos que la oposición estuvo, que le hizo mucha pelea. Yo creo que en marzo la oposición continuó tan desarticulada y tan con tan poca iniciativa como había estado en los meses anteriores.
Estoy de acuerdo.
Es cierto que con ocasión del diálogo al que el presidente convocó, la oposición se puso de acuerdo en algunos tópicos y en algunos puntos mínimos de acuerdo, digamos, pero se diría que el presidente, digamos, fue derrotado corriendo solo.
Corrió solo y llegó segundo, decía un antiguo, sí. Refiriéndose a otra, sí. otra situación. Mira, incluso yo te voy a complementar, la oposición incluso en cierto momento ayudó a Piñera. En uno de los momentos más complejos para el gobierno, que era cuando se estaban enredados la discusión sobre los medidores, que había aparecido el tema de que una manera de solucionar esto era comprarle los medidores a la gente en 10 mil pesos y venderle el otro en 80 y tantos mil pesos. El ministro Pacheco, en una declaración que todavía yo no la logro entender qué quiso decir, dijo que esto había sido un golazo y de cierta manera se echó la culpa y se trajo la crisis de los medidores a la oposición, sacando al gobierno de la ecuación. Esto fue una jugada rara de Pacheco y que a la larga le dio un poco respiro a la ministra. Ustedes se acuerdan, la ministra Jiménez estaba muy complicada en toda la conversación
sobre los medidores. El golazo de que él hablaba no era el golazo de que se lo habían metido a él, sino un golazo que se lo habían metido a su sucesor.
Pero sucesor que había sido ministro del gobierno de Bachelet.
Sí, igual de
que
acuerdo.
No, evidentemente, pero a la larga obligó a Rebolledo a responderle a Pacheco y trajo el conflicto de los medidores a la oposición.
Sí.
O sea, eso de cierta manera le salvó, le dio un poco de respiro. Elemento de prueba de lo que dices tú, que acá no hay, yendo al fondo del asunto, no hay en los problemas de Piñera una oposición que se haya preocupado de causárselo. Esto no es lo que nos pasaba a nosotros. Yo cuando estábamos en el gobierno, en la cual teníamos una oposición combativa que no nos molestaba con la reforma tributaria, nos echaba a los apoderados con la reforma educacional, y que era eficiente. Era eficiente, iba a la Contraloría y nos ponía en dificultades, nos hacía sudar bastante. Era una oposición bastante ágil. Esta es como un poquito más lenta y tampoco ha sido capaz de articular un discurso como para poder enfrentarse a Piñera y por tanto los errores que comete él son más bien propios o los problemas que tiene que son más estructurales
o problemas ajenos, ¿no? Yo de repente me acuerdo de esa frase que se critica mucho pero que a lo mejor algo de verdad tuvo cuando se produjo la derrota de la Armada Invisible. Felipe II exclamó: no he mandado a mi armada a luchar contra los elementos, ¿no?
Claro.
Y bueno, no sé hasta qué punto eso fue verdad, pero efectivamente aquí se produjo un factor no controlado. Aquí hubo un factor ajeno a Piñera que se produjo. El problema de él fue meterse él en el tema, digamos, ¿no? Esa fue la falla de él, ¿no? Hacerse cargo él del tema. Y ha habido problemas, claro, con los ministros y todo, con la situación de las ISAPRE, pero también es una cosa que de alguna manera inesperada, es una cuestión que salta el alza de las ISAPRE. Entonces, son esas cosas que en la política La política es así. Maquiavelo decía que el 50% de la suerte de un príncipe depende de la fortuna, en el sentido del azar, ¿no? De cosas imponderables. La política tiene estos factores imponderables. Y claro, lo que yo creo que hace a un político mejor que otro es su capacidad de navegar en medio de esos imponderables.
Pero
ahí, y aquí ha habido una falla, indudablemente, en la forma en que él como tú decías, la oposición
Arturo, pero tú crees que eso es lo que está incidiendo básicamente, o sea,
sí.
Esta cantidad de problemas chicos, el problema de las ISAPRES, el problema de los medidores.
Es que yo no los veo chicos.
Es que todos esos problemas de la retención.
No los veo chicos.
Solo para nada. Es que todos esos problemas parecen chicos, pero no lo son porque tienen una sola señal, una misma señal. Los medidores se parecen a la ISAPRE, que se genera esta sensación en las personas de que las grandes empresas abusan de ellos.
Sí.
De que hay una sensación de abuso y que el gobierno no los protege. Más aún, lo que dice Arturo es cierto, porque Piñera se metió en el tema de los medidores. Si tú miras la criteria, cuando la criteria es una nube de ideas, le preguntan a las personas de que rechazan, por qué lo rechazan y por qué lo aprueban. Y en la nube de ideas de criteria sale bastante destacado, gobierna para unos pocos. Entonces la sensación de que el gobierno a la larga está favoreciendo a los empresarios de la ISAPRE y favoreciendo a los empresarios de las eléctricas para sacarle plata a la gente. Eso se está instalando peligrosamente.
Carlos, pero yo así le hacía la pregunta a Arturo, si considera que tiene tanta incidencia estos problemas, que de acuerdo, no son tan chicos, pero son... A ver, comparado con una economía que la gente siente, que tuvimos un estupendo año 2018, que la economía creció al 4%, más del doble de lo que venía creciendo antes, pero que todavía no ve los beneficios inmediatos. ¿No será eso más que...?
Pero mira, ahí también, primero todas estas cosas de imprecisiones, pero también ahí el gobierno tiene un problema, y que es un problema que se compró cuando partió la administración Piñera. La administración Piñera los primeros días transmitió una especie de triunfalismo, diciendo que acá llegamos nosotros, se va el gobierno de Bachelet, se va la nueva mayoría, y por arte de magia aparecerá la inversión, aparecerá
el desarrollo.
Y si uno mira las declaraciones,
mejoramiento del empleo,
las declaraciones los primeros días de ministro Larraín, pero sobre todo del ministro Valente, que yo creo que es el que se corrió más de la línea, se ve un optimismo que, siendo que en esos días ya estaba claro entre casi todos los analistas económicos el tema de los efectos de la guerra comercial de China con Estados Unidos. Yo le escuché eso en un seminario a Izaguirre, era el año en abril, el gobierno llevaba como 2-3 semanas, diciendo que lo que planteaba todos los analistas internacionales es que la guerra comercial USA-China era mucho más larga, mucho más profunda y con efectos mayores en la economía nuestra, que depende tanto del comercio internacional. Y por tanto, lo razonable, yo pienso que tanto Valente como Felipe Larraín son muy buenos economistas y por tanto saben que eso iba a ser así, es que ellos hubiesen en ese momento, aprovechando la luna de miel, aterrizar un poquito las expectativas. Y no lo hicieron. Yo creo que ese error primigenio a la larga les está contando.
Que a mí me da la impresión, fíjate, que hay como dos lógicas aquí en ese tipo de cosas. Uno es, como quien dice, levantarle el ánimo a los empresariados para que inviertan, ¿no? Y la idea de que el ministro tiene que un poco guiar las expectativas. Y por otra parte, el efecto popular, que es muy distinto. Y yo creo que en el gobierno anterior, de Piñera, también se cometió el mismo error, que fue sobrevender el éxito, que en muchos casos era, a mi juicio, justificado desde el punto de vista del país, pero no justificado desde el punto de vista todavía, digamos, del bienestar de las personas. Entonces, el tema de las ISAPRE y el tema de los medidores, yo creo que es muy grave, porque afecta directamente el bolsillo de las personas común y corriente. Incluso el nombre, para mí, medidor inteligente, me produce cierta alarma, porque yo pienso que este medidor va a hacer que yo pague más. Más allá de quién compra el aparato, hay una cuestión más larga. La imagen de un medidor inteligente te produce inmediatamente inquietud, ¿no? Este medidor me va a sacar más plata del bolsillo que el otro y va a saber más de mí, y esto en un clima de desconfianza hacia la gran empresa como la que tenemos instalada, claro que se ve mal. Entonces yo creo que es bien serio lo que ha pasado en cuanto a deslegitimar un poco la capacidad del gobierno para poner el cascabel al gato de las grandes compañías, que es un poco uno de los problemas que tenemos, digamos, la percepción de que las grandes compañías se llevan siempre al final la tajada del león, y estos medidores inteligentes van a agrandar la tajada del león. Yo creo que eso es un poco lo que se percibe, no quiero criticar, no estoy objetando las ventajas técnicas que tiene el medidor y que en algún momento habrá que incorporar, todo eso está muy bien, pero desde el punto de vista popular yo creo ya, que
es un que poco esa sensación es demoledora.
Sí, pero es que esa también, no, yo estoy de acuerdo completo con Arturo, porque nuevamente genera la sensación, el gran problema, a ver, el gobierno Piñera, así como el gobierno Bachelet, los gobiernos de izquierda tienen que mostrar así que son, están fuera de toda duda respecto a que creen en el desarrollo económico, porque siempre es la crítica que se le hace. Los gobiernos de derecha tienen que dejar, dejar evidencia fuera de toda duda de que están con la gente y no con las empresas, y sobre todo Piñera. De hecho, la vez pasada, por ejemplo, Perivolio en el CERNAC era lo mejor que podía tener el gobierno.
Absolutamente.
Porque tienen que dar evidencia, porque la gente, claro, de manera natural la gente ve a Piñera y dice, no, este caballero de entrada está con las empresas, no con nosotros. Y yo no, y por tanto las medidas, las cosas que tienen que hacer pro consumidor y pro gente, un gobierno de derecha, tienen que ser incluso mucho más allá de lo que haría un gobierno de izquierda. Siempre el es como el va a ser, sacarse la duda de las personas, y yo no veo eso, veo más bien una complacencia con el tema de los medidores. El propio presidente dijo en un matinal, el usuario paga todo.
Sí.
Y además de eso, en la discusión que se ha producido la ISAP, la devolución de impuestos, lo que veo es como una especie de poca empatía con la gente. De poca, eso, o sea, como poca, decir,
poca sensibilidad.
Poca sensibilidad con las personas. Mire, ¿sabe qué? Marzo tuve que pagar
esto. Digamos, para saber.
Pero de la calle, de la cotidiana.
Que ahí estaba, eso planteaba un problema.
Por eso esto es bien grave, porque empieza a generar, aparte de los problemas económicos, la sensación de que el gobierno no quiere atacar a los empresarios y prefiere defenderlo. Y en un gobierno de derecha, la sola existencia de esa duda es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Mira,
ahora si tú lo proyectas al año, esta cosa puede ser mucho más corrosiva.
Completamente, es muy corrosiva.
Hasta este momento, no me acuerdo cuántos puntos perdió, según la encuesta Criteria, el gobierno en aprobación durante el mes de marzo. No me acuerdo cuántos.
Ha perdido 9 puntos.
9 puntos.
Sí.
Harto.
Sí. No, es mucho, ¿no? Si esto golpeó de verdad.
Esto golpea de verdad, pero esa sensación de efectivamente, y yo no veo en el gobierno, yo si fuera yo a trabajar en la moneda, yo le diría al presidente, ¿sabe qué? Busque el caballero más cara de perro que tenga usted y póngalo en el CERNAC. O sea, que saque la duda, no importa, y se enojen con él, bueno, que se enojen, vengan a hablar acá a la moneda, que vengan a hablar con, pero ponga un tipo bien cara de perro, que la gente no sienta que el gobierno los abandona en una dificultad que tienen con empresas que son monopólicas o empresas que
la cual reguladas, como es el caso.
Claro. Pero mira, la falta de empatía, el tema de la retención, que aquí lo que ha habido un descriterio y una descoordinación institucional entre impuestos internos, la superintendencia de ISAP, pero había una descoordinación porque todo esto se podía explicar.
Y yo entiendo que el propio Parlamento, ¿ya?
Sí, sí.
No, porque esta es una ley que viene muy antigua.
Esta es una ley que viene de Bachelet 1.
Que se viene chuteando.
Se ha venido chuteando, de Bachelet 1 se viene chuteando.
Que es la cotización de los trabajadores independientes.
Pero esto, explicado como tú lo estás diciendo, se entiende. Mira, ¿sabe qué? Los trabajadores independientes tienen que tener previsión, el país, pero nadie lo explica así.
Nadie lo explica así.
No. Y lo que siente la gente es, no me va a llegar la devolución de impuestos.
Obvio.
¿Y por qué no me va a llegar la devolución de impuestos? Ah, porque Piñera está con la ISAPRE. Punto. Ese es el subtítulo de cuando ve la noticia. Mira, nadie lo explica así como lo estás haciendo tú.
Es cierto.
Ahora, en medio de todo esto estuve viendo una encuesta que la oposición está bastante bien mal evaluada, digamos, ¿no?
Muy mal evaluada.
¿Cómo, a qué se debe eso?
Mira, está tan mal evaluada que si tú miras la misma Criteria a la que estábamos hablando y miras la Criteria corta en 2%, súper bajito, en la cantidad, a quienes considera candidatos presidenciales. O sea, el mínimo estándar, 2%. En esa lista hay 8 de derecha, ¿no? Y solo 2 de 3. O sea, 7 de derecha y 3 de centro izquierda. Jadwe, la presidenta Bachelet y Beatriz Sánchez. Eso prueba que la oposición no tiene. Y Bachelet no es candidata viable porque está fuera del país, porque ella ha dicho una y otra vez, me mira con cara Arturo de. O sea, hay gente en su entorno que tiene muchas ganas, pero ella no quiere. O sea, ella no quiere, parece que es decisión final. Arturo me mira con cara
de. La historia política de Chile está llena,
sí, está llena de gente que dice que.
De gente que no quiero, no puedo ni debo.
Yo creo que los políticos solo se retiran cuando son derrotados.
Pero tú crees eso,
¿no? Yo creo eso.
Sí, pero tú comprenderás que recurrir nuevamente a la presidenta Bachelet ya no es no solamente romper el vidrio, sino que ya es el fin de la oposición. Ahí no es necesario que existan partidos. Y si ella llegara a ser candidata, lo va a hacer ella sola, sin nadie, porque va a decir, bueno, ¿ustedes para qué están?
Claro.
Pero la oposición no tiene, primero, la oposición no tiene un relato consistente respecto a marcar un punto de diferencia con Piñera. Tampoco parece cercana a la gente. Y cuando tú ves a los líderes de la oposición, lo que tú ves son discusiones que a la gente las mira con cara de qué hablan estos caballeros. La única vez que han hablado algo, los medidores, que habló Pacheco, fue mejor que se hubiese quedado callado. Es como, Pacheco es un símbolo, y además él es entre los que se considera a sí mismo presidenciable.
Sí,
pues. Él es un símbolo de lo perdida que anda la oposición, de lo lejos que anda del sentido común.
¿Tú crees que eso está muy verde, esas aspiraciones suyas, o no?
Yo no sé si después de meter las patas tenían alguna posibilidad, pero la gente no los ve como candidato. Saquemos Bea Sánchez y Bachelet, que estuvieron antes en la boleta. El único candidato que sale mencionado es Jadwe, el alcalde Jadwe. Puede gustarnos, puede no gustarnos, pero hay que reconocer que el alcalde habla de cosas cotidianas y concretas.
Sí, mueve las agujas.
Mueve las agujas y en cosas cotidianas y concretas. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero él habla de las farmacias populares, los remedios son caros, habla de una inmobiliaria popular que permita resolver los problemas de déficit habitacional. Ahora se metió en una polémica así bien rara, pero que igual va a ser llamativa, con la Universidad de San Sebastián, que todo el mundo lo ve cuando pasa por ahí. O sea, él habla de lo cotidiano, en sentido que él busca desde una visión más
pro-estado. También habla a favor de Venezuela.
¿Qué cosa?
También habla a favor de Venezuela.
Sí, habla a favor de Venezuela. Maduro. Sí, él está, tú puedes estar, pero no puedes soslayarlo en la conversación. En cambio, el resto de los líderes de la oposición como que hablan en sánscrito para las personas. ¿Entiendes? Entonces, está el, por eso Jadwe ha aprendido, porque está en la conversación cotidiana, a favor o en contra, pero está, existe. Y yo no veo, y no es un problema, porque si tú revisas la lista de nombres disponibles, o sea, son realmente gente con tonelaje político como para que fueran tremendos candidatos, y si fueran presidentes serían tremendos presidentes. José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Ricardo Lagos Weber, tienes una cantidad de nombres de muy buen nivel. Pero la oposición en sí, la tropa que lo acompaña, no tiene relato. No se ve un grupo de gente que quiere gobernar Chile. Ese es el problema. Y bueno, el Frente Amplio, ¿para qué decir?
A ver, ¿en qué sentido para qué decir?
Eso me interesa, el para qué decir. Yo quiero que lo diga.
No ves, la oposición no tiene, tú no ves en la oposición, probablemente todavía están golpeados por la derrota, tú no ves en la oposición un relato de nosotros vamos a gobernar a Chile para hacer esto.
Sí.
No ves eso.
¿No lo ves ni siquiera en el Frente Amplio?
No, en el Frente Amplio lo veo cada vez menos. Lo tenían ellos cuando Beatriz Sánchez, lo tuvieron. O sea, nosotros queríamos ser un Chile distinto, alejado del binominalismo, alejado del bipartidismo, en la cual la gente tuviera más derecho, y lo que veo ahora ya entre ellos ya no los entiendo. Porque más bien de disputas de pequeño.
O sea, ¿tú crees que el Frente Amplio como alternativa, como opción política, como proyecto, se ha desdibujado?
Completamente. De hecho, la encuesta CADEM de hoy, cuando hace evaluación de marca, tiene 23%, está ahí con la nueva mayoría. Se desdibujó completo. Y yo creo que Bea Sánchez sigue estando arriba en la encuesta porque ella se ha descolgado de ellos. No va ni a las reuniones de ellos, no se mete con... Y además ellos han caído en una cantidad de peleas chicas que yo las encuentro increíbles. ¿Se acuerdan de la elección de redes?
Sí.
Ahora, por ejemplo, estaba leyendo... Y mamita, son más raros todavía. Estaba leyendo en Mercurio y traía una nota de respecto a una discusión que tenían sobre el nombre del partido.
Del nuevo partido.
Era a ti que te gusta el cine, era como la vida de Brian, la película famosa de los Monty Python.
Ah, claro.
Con el Frente de Liberación de Judea versus el... Sí. ¿Te acuerdas que tenían una discusión? El Frente Amplio se está pareciendo mucho a la vida de Brian. Y eso, desde el punto de vista de la opción de la gente que va a votar, les parece que estos cabros no sirven
para... No están sintonizando.
Yo no los quiero gobernando este país. Si finalmente la elección trata de que las personas elijan a quien ellos crean que pueden gobernar este país. Y que puedan hacer cosas que a la gente le haga sentido. Votó por Piñera porque quería crecimiento económico. Votó por Bachelet porque le hacía sentido la protesta estudiantil, y la sensación que había es que ella la encarnaba bien y que además la podía hacer porque tenía tonelaje político y una coalición que la acompañaba. O sea, la gente vota por un candidato porque le encuentra un sentido. Y a ellos, yo no sé, podía haber votado por Bea Sánchez porque encontraba que era una alternativa renovadora, que significaba efectivamente romper la vieja nueva mayoría que se veía muy, muy mal. Pero ahora yo no sé por qué votaría por ellos.
Carlos, ¿tú conectarías ese desdibujamiento, por llamarlo así, del Frente Amplio con la relativa inactividad, con la relativa siesta que está viviendo las organizaciones estudiantiles? Porque eso estaba más o menos tranquilo, digamos, ¿no?
Mira, las organizaciones estudiantiles...
Más que tranquilo, apagado.
No, están apagadas. Mira, el año pasado yo creo que las organizaciones estudiantiles en general, yo hago clases en la universidad y uno lo ve
¿En la Chile hace?
Yo hago clases en la Portales.
En la Portales, ya.
Y uno lo ve donde, porque por cierto, los movimientos estudiantiles también eran muy activos, ¿ah? ¿Eh? La Portales siempre ha tenido una federación muy... Yo lo que vi el año pasado los vi muy sobrepasados por la ola feminista, que los dirigentes estudiantiles no supieron entenderla. Curiosamente quedaron más atrás que nosotros, que somos más mayorcitos.
Más viejo.
Y las asambleas feministas, en la facultad donde yo hago clases y en todas, se tomaron más bien el movimiento y encabezaron los diálogos con la autoridad, establecieron los acuerdos, que fue así. Y ese fenómeno, acuérdate, pasó también en la Chile.
Claro. Y eso descolocó mucho a...
Y dejó a todas las organizaciones, a todas las organizaciones estudiantiles, todas ellas controladas por el Frente Amplio, completamente aplacé. O sea, el movimiento feminista no lo leyeron, pero para nada, les pasó por encima.
No obstante que intentaron subirse a ese...
Pero no les fue muy bien.
Movimiento, a esa micro, por
llamarlo. Intentaron subirse a esa micro, pero no les fue muy bien. Yo creo que los movimientos feministas de la universidad siguen siendo autónomos. Y de hecho, la elección...
¿Siguen siendo fuertes, Carlos?
Yo creo que siguen siendo fuertes. Creo que siguen lo que mostró la última marcha del 8 de marzo, donde el gobierno nuevamente ahí le fallaron los lentes, es que la causa feminista en Chile sigue siendo tema de agenda. O sea, las mujeres siguen sintiendo que la sociedad les pasa por encima de muchas cosas cotidianas y por tanto, más allá del... Que uno pueda criticar a OB algunas cosas de forma del movimiento, sigue teniendo una fuerte identificación a las mujeres. Yo creo que y por tanto, podríamos estar a puertas de otra nueva explosión feminista. Tuvimos un lío en la Católica en el Campus Oriente, debido a consecuencias de...
Un desalojo,
sí. Debido a protocolos que las estudiantes sentían que están mal aplicados.
Próximo a ese mundo también, tus observaciones...
Yo veo que sí, yo tiendo a coincidir.
Más o menos coincidentes.
Lo que no sé si estemos a puertas de una nueva explosión, no sé, eso no tengo antecedentes, pero sí que sigue siendo un movimiento importante, activo, y que a diferencia del Frente Amplio sí tiene una agenda. Hay un proyecto ahí, claro. Y tiene un cierto sustento intelectual, no sé, acaba de traer de la Universidad de Chile a Judith Butler, que es una de las grandes teóricas del movimiento. O sea, tú tienes un cierto espesor intelectual que también importa en esto. O sea, hay algo detrás, no es no hay algo arbitrario. Tiene cierto futuro eso, pienso yo.
Sí, y ahí el Frente Amplio, curiosamente, de la misma manera que el movimiento... Mira qué curioso lo bonito que es la historia. De la misma manera que el movimiento estudiantil sobrepasó a la Concertación, la dejó. Yo tengo la sensación que el movimiento feminista sobrepasó al Frente Amplio.
Es una interesante analogía.
Ya, nuevamente también en las universidades.
Claro.
Nuevamente también en las universidades. Entonces, ahí el Frente Amplio perdió la novedad. Como que ese fue es una lectura. Y ellos todavía no lo han hecho. Ellos siguen la discusión de Frente de Liberación de Judea, de la vida de Brian. Si se llaman socialistas libertarios o socialistas. No sé cuál es el otro nombre que están dando vuelta. Todo así como. Sí. Era como la novela Historia de Maita, donde también se dividen el partido se divide en la facción trotskista y una facción que era la estalinista, y la trotskista eran 7 personas más o menos.
Estamos conversando con Carlos Correa, columnista político, consultor estratégico.
No, te iba a decir que hay una tendencia a esta cosa de subdividirse en el Frente Amplio, ¿no? Hay un afán de pureza y luego como de...
Pero es que es una dinámica propia de la radicalización.
De la radicalización, sí. Y de irse disgregando, ¿no? Se compite entre quién está más radicalizado que el otro, claro. Porque esa es un poco la dinámica, y eso va produciendo una disgregación, ¿no? Incluso la teoría de ellos, de esta idea de poner como tan central en la política el conflicto, más que el acuerdo... El acuerdo es visto con sospecha, el conflicto es visto como algo vigorizante, real. También eso produce al interior del frente una cierta disposición para el conflicto interno. Y eso tiende a disgregar los grupos.
Arturo, o sea, y eso genera desencuentro además con un país donde, a ver, un país donde dentro de todo aprecia mucho los acuerdos.
Claro, pero un poco toda la teoría de ellos ha sido que justamente el problema de la transición, el problema de la concertación, es el espíritu de acuerdo, que ellos lo ven más bien como una renuncia a la política, como una especie de claudicación. Y ellos levantan entonces esta idea de que la política es conflicto, ¿no? Por eso leen con tanto interés a Carl Schmitt, por ejemplo, ¿no? Que no sé, la política. Sí,
eso es bastante, a mí también me llama enormemente la atención. Pero además de eso, ellos parten. Yo el Frente Amplio, yo lo veo un fenómeno, no sé cómo, si ellos van a sobrevivir a todo este ciclo político, a diferencia de la Concertación, que se mutó en la nueva mayoría, pero sigue existiendo una especie de ánimos de la centroizquierda, porque ellos son hijos de, ellos partieron, o sea, el gobierno, mucha de la explicación del origen del Frente Amplio está en Bachelet 1, y sobre todo cuando Bachelet 1 se va y se arma la Fundación Dialoga, porque todo el grupo de los autoflagelantes, a lo cual la presidenta escribía, sentía que lo que no podía pasar es que se restituyera la Concertación, estas cosas, restauración que había en Sulsa, en Lago, toda esta cosa media de los viejos tercios, y por tanto era necesario traspasarle el mando a una nueva guardia, y que no iba a estar en las juventudes políticas, porque ese grupo de las juventudes políticas, más bien, que toda la generación de los 90
está capturado por los viejos tercios.
Por los viejos tercios y toda la juventud política de los 90, PS, PPD, DC, a la larga habían hecho carrera llevando maletines, siendo jefes de gabinete y ascendiendo, y por tanto tenía que haber un grupo distinto, y por eso ellos arman en Dialoga un primer grupo que lo coordina Crispi, que es el germen de la Revolución Democrática, que trata más o menos de meterse en las universidades, que les va bien metiéndose en las universidades. Y el PC se suma a esto, pero con un entusiasmo tremendo, y también potencia sus cuadros jóvenes. Pero también ese grupo ya envejeció, ese grupo tiene 30 años. Estuvo en el gobierno, estuvo en el parlamento. O sea, se parecen un poco a los mismos que ellos criticaron, G90, la generación del PS, de los 90.
Carlos, no queda nada de tiempo porque ya se cumplió el tiempo, pero no quiero que termine el programa sin preguntarte si tú le das alguna incidencia en estos malos resultados que ha tenido el gobierno durante el mes de marzo a la sobreexposición presidencial.
Yo tiendo a diferir de esa tesis. Yo sé que es una tesis muy instalada, sobre todo en Chile Vamos. Se lo he escuchado a varios amigos míos que de ese grupo, que sienten que parte de los problemas es porque Piñera sale mucho y se expone mucho. Porque Piñera siempre ha sido así. O sea, él siempre ha sido una persona que le ha gustado la sobreexposición. Y en eso están sus virtudes y están también es verdad que efectivamente están sus errores, pero es su naturaleza. Y lo que no se puede hacer es forzar la naturaleza e inventar un Piñera que no existe, y a él le gusta siempre salir. Y por tanto, más bien, lo
estratega. Pero hubo un Piñera más controlado, hubo un Piñera a comienzo de este gobierno más controlado, y en la segunda parte de su administración anterior, cuando entra al Ministerio del Interior Andrés Chadwick, también ahí él...
Yo diría un Piñera más administrado, más que controlado, de que otras personas administraban el personaje. Yo creo que tú tienes razón, y probablemente aquí hay un error del comité político, porque Chadwick lo administraba bien a él, estando en La Moneda, y se pensó que la Chadwick segunda vuelta iba a ser capaz de volver a administrar el personaje, pero parece que no.
Parece que no.
Pero él es así, eso no va a cambiar, él es así. Y por tanto es como decir que, no sé, la presidenta Bachelet no sea desconfiada. Ella es así, que se guste rodearse de círculos chicos, los cuales después dispara y los liquida, tampoco, ella es así, es parte de la naturaleza de lo que es.
Está bueno ese pensamiento, ¿ya? Ese pensamiento un poco,
por eso,
fatalista.
Por eso yo no, por eso yo difiero la tesis que el problema es la sobreexposición del presidente.
¿Por qué? No, te lo compro. Conoce Soluciones Activas de Banchile Inversiones. Es la forma más fácil de invertir. Para más información, ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Carlos Correa y de Arturo Fonten.
Gracias,
en Héctor. Esta edición del programa.
Buenas noches. Acá.
Muchas gracias, buenas Carlos. Noche. Muchas gracias, Arturo. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.